Hola a todos y bienvenidos al episodio 9 del podcast. Como siempre, como ya sabes, en esta nueva temporada queremos incidir un poco más y queremos profundizar un poco más en entrevistas con emprendedores, además de hablarte de lo que siempre te hablamos, que es de estrategia digital, de trabajo remoto y de emprendimiento. Y a veces también, pues como soy un poco friki, metemos algo de tecnología porque a mí me gusta y tú te lo comes. Y hoy, como estamos aquí pues aprovechando para sacarle el jugo a todos los emprendedores, emprendedoras que traemos al programa, tenemos con nosotros a Lula González, acá la chica del ascensor, aquí que se escuche como una ola fuerte. ¡Ah! Hola Lula, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo estamos, Carlos? Jonay.
Jonay, nombre de culebrón, así como para empezar las mañanas, todo bien. Y bueno, como a mí me gusta decir, no hacemos una pequeña introducción de la bio, porque aquí estamos para que hables tú, no para que hable yo, que ya bastante dirán, joder, tenemos al pesado este aquí todas las semanas encima, que lo tenemos que aguantar cuando habla solo, que se manda ahí 20 minutos hablando solo, como para que encima estén las entrevistas hablando de más. Y yo suelo empezar con las que todo el mundo denomina siempre la pregunta más sencilla. Hay gente que le resulta sencilla porque está acostumbrada a hacerla y hay gente que le pide un poquito más a contrapié, que es, ¿quién es Lula González?
Eso es sencillo, no tiene nada. A ver, esto es una pregunta trampa, pregunta. Pido el comodín del público. No, yo creo que las personas que nos hemos dedicado, o nos hemos adaptado al medio, mejor dicho, porque llamarnos emprendedores, empresarios, autónomos, llámalo como quieras, personas con un culo inquieto, nos hemos adaptado al medio, es difícil definirse. Yo todavía, a fecha de hoy, he dado clases para enseñar a hacer un elevator pitch en condiciones, pero definirme como tal, soy buena gente. No, a ver, te lo digo. Porque es algo que realmente me cuesta. Depende, yo creo que depende de las personas que te escuchen, te tienes que definir de una forma o de otra. Si voy a un público que, por ejemplo, hoy, que lo hablábamos antes, fuera de audio, ¿no? Lo del Mentor Day, sí, pues, ¿cómo te defines? Pues me defino como consultora digital para empresas. Vale, hasta ahí. Y también depende de la empresa que me llegue y le diga, mira, me estás metiendo la pata por aquí, por allí, esto lo deberías enfocar de otra manera. Si es una empresa tecnológica, no me puedo definir ahí. Me tengo que definir como soy community manager especializado en trafficker para Facebook y para Instagram. Entonces, ¿quién es Lula González? Yo qué sé, aficionada a las abejas, que empieza en el mundo empresarial con el paintball y que termina metida en internet sin darse cuenta y ahora tiene nombre y en sus inicios no tenía nombre lo que hacía, pues yo qué sé, definirme es algo que no, ahora soy de una manera y dentro de un año soy otra. No me puedo definir. Por eso yo creo que lo que me va a perseguir siempre soy buena gente.
Es una buena respuesta. Casi me revientas ahí parte de la entrevista, pero está bien que se vaya. Que
¡ay, lo siento! Venga, vuelvo a empezar.
No te preocupes, yo no, bro. Si son cosas que te iba a ir sacando, así que no hay ningún tipo de problema. Y ya que te sacaste el tema de, pues que una de las partes que te definen, que creo que te definen muy bien, es lo de ser emprendedora, pues las dos preguntas que yo siempre las pongo juntas porque siempre se deberían de responder juntas, al menos bajo mi punto de vista, y las típicas que son del millón, que es ¿dónde empiezas a emprender? Y lo más importante, wow, ¿por qué?
¡Wow! Es que no sé si tengo que responder la verdad.
Bueno, sería recomendable, pero tú respondes la que quieras, ¿eh?
No sería yo. A ver, ¿dónde empiezo a emprender? Empiezo a emprender, creo que fue cuando tenía a mi hijo mayor, que ahora tiene 18 de nacido, pues, 7 meses, una cosa así, y empezó a emprender por necesidad, un poco de inquietud, ¿vale? Pero sobre todo porque estaba hasta las narices de que tuviera al lado a una persona que tenía esa posición de fuerza, el típico jefe, no líder. En este caso había una jefa con otro jefe y nadie era líder allí, dentro de esa empresa. Entonces yo me vi que estaba gestionando una situación laboral que me estaba llevando a no dormir por las noches. Ya lo último fueron 3 meses sin dormir del estrés laboral que estaba sufriendo. Y yo dije, ay, a ver Lula, por Dios, que tienes un niño. Que tienes un niño casi, que tiene un par de meses y tú no puedes estar así porque el niño te demanda cuando tú sales de trabajo. Tenía un trabajo idílico, de lunes a viernes, de 8 a 3, y no era funcionaria. Bueno, sola, madre divorciada, con un niño pequeño y tal, o sea, me podía llevar mi vida. Pero a la vez la situación laboral pues me empujó a que fuera un poco inquieto, un poco culo inquieto, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Esa es la primera parte? ¿De cuándo?
El dónde y el por qué.
¿En dónde fue? En la época de Gran Hermano. ¿Te acuerdas del primer capítulo de Gran Hermano cuando salió
acuerdo,
fue un boom televisivo? Vale. Pues yo vi ahí una necesidad a nivel de la población, que claro, una vez más, las personas que tenemos cierto olfato nos adelantamos a la época y nos creemos que estamos metiendo la pata, porque cuando nos adelantamos a la época es que hemos llegado antes, pero en vez de creer en nosotros, tiramos un poco de allá, ¿no? Es el fallo por falta de recursos, falta de apoyo, que siempre toda persona emprendedora necesita apoyo. Siempre que digo esto, siempre me sale a la mente un pollo amarillo. Es una absurdidez enorme lo que acabo de decir, acabo de romper la entrevista, pero es que siempre necesito apoyo y es que me viene pollo. ¡Ahí voy, Lula!
El típico meme este que te mandan por WhatsApp. Sí, Marte, sí, había uno gracioso que mandaron una vez del... necesito, se veía como un meme, ¿no? El típico militar, necesito apoyar, y se veía como una avioneta con una pancarta, claro. Ánimo, campeón, o algo así, ¿no?
El humor
absurdo me encanta, tío.
Bueno, pues ya está. Pues yo tengo ese humor absurdo conmigo misma en mi mente constantemente, pero hoy sentía la necesidad de compartirlo. Pues yo no sé por dónde iba. Te estaba comentando que...
¿El por qué?
En el tema de dónde empezaba, ¿no? Pues eso, Gran Hermano, empieza Gran Hermano y resulta que a mí se me enciende una bombilla, se me enciende una neurona, hace chispa con la otra, conectan, y digo, hostia, esto que ha sido un boom televisivo, que ha cambiado por completo la forma de consumir la televisión, ¿no? Pues estaría súper bien meter a un montón de personas que sean solteros o que sean divorciados, sobre todo en el tema de divorciados, que es cuando, claro, yo lo vivía en primera persona, por lo tanto, veía que había una carencia en la sociedad de personas divorciadas que se rompen por completo con su estructura social y que tienen que volver a empezar desde cero, pero con otra edad, con un montón de, tengo claro lo que no quiero, pero no sé lo que quiero, ¿sabes? A nivel social sí, es un poco caótico. Y veía lo del tema de Gran Hermano, meter un montón de personas como un experimento social que a todos los que habían entrado en esa primera edición, después ya dejé de ver la televisión, en esa primera edición le vino bien a todas las personas que lo hicieron. Entonces, mi primera idea fue, metemos un montón de personas en una casa rural en Arico, les hacemos durante un fin de semana a personas que no se conocen y bajo examen psicológico, le hacemos un fin de semana de actividades de aventura. Y de ahí viene lo de las actividades de aventura. Entonces empezamos ahí a hacer todo un fin de semana, total que se sacó un tío a toda esta idea, uno, porque claro, tenía la idea súper bien, tenía todo hilado, los proveedores, el seguro, cómo se hacía el contrato, el examen psicológico, pero claro, faltaba lo más importante, capacidad de convocatoria. No tenía el cliente.
Dentro de la estrategia, la parte de marketing y publicidad, ¿no?
No, ojo, que sí que me la hice, que yo me iba por el... Claro, es que vamos a hablar del año catapum. Yo me iba con mi camiseta serigrafiada cuando empezaba el vinilo de corte, no la serigrafía de color. Y yo me iba por el cuadrilátero de la Laguna con mi cuerpazo de la talla 36. En aquella época. No. Claro, yo me iba y me iba con mi camiseta súper tal, no sé qué. Pues ya, Loca Aventura se llamaba, Loca Aventura y tal. Fin de semana para un grupo de personas que... para hacer actividades con gente que no conozcas y tal. O sea, el planteamiento estaba bien, estaba todo bien hilado, muy en mi línea, ¿no? Intentar hilar todo lo más que puedas y después te viene un montón de imprevistos. Pero claro, el imprevisto fue eso, que no había público, no había clientes. Y de eso, pues claro, petardazo en la cabeza, pues coño, pues después de todo este tiempo de hacerlo, tirar para adelante, me metí en IR6 Hispano a promocionar. O sea, es que eso ya después se llamó Grow Hacker.
Estamos hablando de herramientas trending total, ¿eh? O sea,
en la época no tenías otra cosa. O sea, yo tenía el IR6 Hispano, que ya había aprendido ya a desarrollar ese código y esos lanzamientos de publicidad con color. Que yo no sé si hay alguien que me escucha, pero... A ver, cuando lo hacías en color blanco era lo normal, pero cuando ya investigabas un poco, te venías con Alt... 154, no sé qué, empezabas a poner caritas y en colores dentro del canal, hacer publicidad, que estaba permitido, porque en aquella época no se entendía como spam, sino te lo comes que estás en el canal y para eso es mío. Pues empezaba por ahí a hacer publicidad,
Para los oyentes que no lo sepan, el IR6 Hispano, que puede ser que muchos sepan, porque lo hayan vivido, evidentemente, de todo lo que estamos hablando, que hay algunos aquí que tenemos unas cuentas primaveras encima, es como el WhatsApp, pero de la prehistoria, ¿vale? O sea, cuando los móviles casi que no mandaban ni SMS, pues se utilizaba el IR6 Hispano para comunicarte por ordenador con otras personas. Y tenías los típicos nombres de Rubita 16 y Chamito 28 y esas cosas así que eran súper divertidos, ¿no?
Yo era Yamba en aquella época.
Sí, por si alguien era... todavía, ¿te imaginas que te iba a contactar ahora a alguien? ¡Coño!
No me acordaría de esa persona, honestamente. Bueno, pues en IRC Hispano era cuando el cable modem y que no existía ni siquiera el chat de Terra, o sea, que hay mucho atrás. Pues eso fue Locaventura, ese fue el primer inicio, el primer petardazo, y a partir de ahí identificé una necesidad. Uno de los juegos que habíamos preparado de semana era un sucedáneo de paintball, porque el paintball me faltaban los proveedores, porque en esta investigación y desarrollo de esta idea de negocio, pues aparecieron un montón de cosas alternativas que te van ayudando. Es como todo, o sea, te aparecen las cosas y tú las vas cogiendo o las vas desechando. Y una de las cosas que identifiqué es que había un único campo de paintball en la isla que estaba por debajo del Hotel Obama y que ponían como requisito un grupo de 12 personas. Y yo decía, madre mía, pues es que yo no tengo tantos amigos, ¿sabes? O sea, 12 personas para jugar al paintball. Si yo lo que quiero es descargar. O sea, a mí esto de la estrategia, porque te lo vendían como un rollo parecido al ajedrez, pero con armas. Total, la vida me llevó a meterme más en conciencia con el tema del paintball. Empecé a investigar, me lió la manta a la cabeza, me pilló dos marcadoras, armas de paintball se llaman marcadoras. Después me pilló el radar, la caja de bolas, empiezo a hacer investigación, cómo se comportan las bolas en calor, en frío, total, que es mi forma de ser, el investigar antes de meterme con algo para sentir que lo controlo. Y entonces me doy cuenta que cuando entro en el foro nacional de paintball, soy la que más sabe a nivel de comportamiento de las bolas. Yo decía, soy una mujer y soy la que más sabe en un mundo de hombres de bolas. No lo entiendo. Las bolas de paintball.
Bueno, está bien, está bien.
No, buscando un poco ahí la coña, ¿no?
Ya, la coquilla.
Y entonces nada, me veo que estoy en un mundo que no investiga. O sea, es un mundo como muy adrenalínico y ya está. O sea, no había organización, no había investigación, había como que yo cojo esto y me chuleo mucho porque tengo este pedazo de customización de la marcadora y tal. Entonces empiezo a darme cuenta que hay un montón de carencias y sin ser consciente de ello le dedico más horas de lo que humanamente podía, que era cuando mi hijo se iba con el régimen de visita con su padre, me metía a tope con el paintball. Bueno, pues esto termina en que termino siendo la organizadora a nivel nacional, de los organizador y creador de los premios de paintball de España y con presencia de Portugal. O sea, me lo ocurrí muy mucho. Fui referente a nivel de España de todas las asociaciones. Organicé o intentaba organizar el paintball, moderadora, fotografía, hacía fotografía para revistas de paintball, escribía para revistas de paintball, para portales. La primera persona que hacía un equipo de paintball, el tercero en España, el primero en toda Canarias de mujeres. O sea, un montón de hitos que serían innombrables, es decir, una carrera de zombies hice para promocionar el paintball, que la gente ignora.
Sí, 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 sí. participé en su momento, no sé si te acuerdas, pero participé en su momento.
Me acuerdo.
Para quien no lo sepa, porque era una de las cuestiones que venían ahora, y me alegro de que te hayas adelantado, porque eso está bien. Lula fue la creadora y fundadora, como bien expresado, de Tenerife Paintball, una marca que, como bien dice, fue referente a nivel nacional y sobre todo a nivel Canarias aquí dentro del mundo del paintball. Y en relación a eso, porque viendo el recorrido que te ha llevado a emprender, que al final está súper bien esa inquietud y sobre todo esas ganas de investigar para ver qué caminos coges, ¿no? Siempre que hablamos de esta parte de generar un modelo de negocio, de testear, de probar, de pivotar, como que a veces mucha gente, hay muchas veces que la gente se queda como ahí en la parte teórica, ¿no? Teorizando mucho y luego hay gente que le cuesta mucho más esa parte de ejecutar y veo que tú eres al revés, que es algo que también me gusta mucho porque yo soy más de lo que ahora se denominan los makers, ¿no? En español siempre hay una palabra para esto que es los hacedores, que como digo yo también, y como esto es explícito y lo puedo decir que es mi podcast, que para eso lo digo, el que aprende cagándola al final, ¿no? Porque las hostias son lo que al final también te enseña. También es verdad que, oye, hay hostias y hostias, tampoco te tiras un acantilado al cemento que te matas, o sea, eso se ve venir, pero que está bien esto de aprender haciendo. Tenemos toda esta investigación, todas estas inquietudes te llevaron a ser Tenerife Paintball, a crearlo, a tenerlo durante una temporada, pero luego llega un momento en el que tú ya no le ves sentido a eso, o pasa algo por lo que tú ya no le ves tanto sentido a eso, y decides digitalizarte y surge la chica del ascensor. ¿Cómo es esta pequeña historia de transformación, cambio, reconversión?
Bueno, te cuento, Tenerife Paintball no se ha muerto, ¿eh? O sea, Tenerife Paintball está, o sea, las condiciones que me ofrecía, uno de los errores que uno aprende es que tiene que firmar todo. y Tenerife Paintball se paró porque no firmé un contrato en su momento. Entonces, pues se cambiaron por una parte de las dos partes negociadoras, que era la parte de la finca, ¿no? Se cambió pues una serie de condiciones que a mí no me venían bien. No me venían bien porque no eran lo que habíamos hablado en un principio y tampoco era la manera en la que yo tenía planteada mi día a día, mis vidas. Eso por un lado, sigo buscando. A mí Tenerife Paintball ha sido mi vida y creo que me ha aportado tantas cosas buenas como morados. Entonces no lo voy a dejar, voy a seguir buscando. Tengo un terreno de 10.000 metros cuadrados que falta tener tiempo para poder hacer el planteamiento de poderlo establecer ahí. O sea que Tenerife Paintball no muerto está congelado.
Qué herramienta tan bonita y que hay que optimizar tanto, ¿eh?
¡Jua! Madre mía. Y la chica del ascensor en realidad ya las condiciones, pues como te decía antes, toda persona que lleva un negocio, una empresa, yo en mi caso gestionaba equipos que conocía ese mismo día y gestionaba un entorno. Entonces te hace desarrollar un olfato intuitivo bastante elevado. Yo hacía tiempo que ya ese olfato lo venía viendo y yo ya empezaba a diversificarme. Saqué el título de entrenadora personal, me saqué todos los títulos posibles de apicultura, metal, total. Pero una de las cosas que no le estaba prestando atención es que todos los conocimientos que yo había empleado en promocionar mi propia empresa, Tenerife Paintball, estaba ayudando de forma desinteresada y gratuita a un montón de empresas. Y yo dije, eres tonta, tía. Estás buscando por otros lados lo que ya tienes en la mano. A ver, abre los ojos, que parece ciega.
A veces cuesta verlo, ¿eh? O sea,
que claro que cuesta. Claro que cuesta. Lo que pasa es que no vino mal, porque el que yo me sacara el título de entrenadora personal hizo que yo me sacara fotos dentro del ascensor. Porque, tenía una amiga que me pedía que por favor la acompañara a las 6 de la mañana a correr en el Parque de la Granja. ¿Vale? Porque me había sacado el título de entrenadora personal. Y yo me iba al Parque de la Granja a correr a las 6 de la mañana porque era la única persona en la que se sentía cómoda. Entonces, al volver en mi casa, yo me sacaba la foto en el ascensor y yo decía, ¡guau, qué guay! ¿No? Estoy corriendo, tío.
Motivada.
Estoy corriendo. Claro, súper bien. Entonces, la gente empezaba a seguirme como ya no un logotipo, sino una cara. Y esa cara resulta que fue bajando kilos. Y esa cara que fue bajando kilos se fue siendo consciente de que no se ponía tipes. Tipes es tapojeras para mí, ¿vale? No me estaba arreglando porque había, pues, porque mi rutina de trabajo y mi vida era de paintball, de bolas, monte, tierra, gritarle a tíos, posiciones. Entonces mis seguidores fueron viendo un progreso hasta que un seguidor en concreto me dice, ¡ay, qué gracioso! La chica del ascensor. Y dije, hostia, yo no había pensado este dominio. Píllalo, Lula.
Regalado.
Sí. Me compré el dominio y dije, voy a ver si en algún momento esa asignatura pendiente y esa espinita que tengo clavada de convertirlo en un blog lo hago. Cuando cumplo 40 años, digo, es el momento, ya está. O sea, no me voy a quedar, que vete a saber cuánto tiempo me queda a mí este mundo, voy a quedarme con las ganas de escribir un blog.
Ya. Punto de inflexión, ya está.
Claro, ¿no? Tocaba. Me hago mi página web, me creo el apartado de blog, tal, no sé qué, me desnudo emocionalmente, me doy cuenta de que eso no me gusta y que eso no me identifica, o sea, que yo soy un culo inquieto. Y entonces se transforma en la chica del ascensor. Se lo comento a Alejandra Amador, oye, mira, se me acaba de ocurrir que lo de la chica del ascensor, pues está bien para arrancar, ya tuve una disculpa, pero es que yo no soy así, o sea, a mí me va, yo veo un montón de personas que no se escucha la historia que hay en las empresas, como a mí me pasó. Entonces, ¿por qué no le damos un espacio y por qué no creamos un escenario en el que metemos dentro a la gente y en la supuesta subida del ascensor cuentan su historia? Porque es que nadie quiere escuchar a las personas que están detrás de una empresa. Hoy en día se critica una empresa muy fácilmente a través de las redes sociales con el voto positivo o voto negativo. O si quiero decirle algo, ya no utilizo un teléfono y tengo pausa y calma, eso ya se ha perdido. Es el inmediato. Y si esa empresa, que es un autónomo, no tiene tiempo para responder, tú estás con sus hijos, que era mi realidad. ¿Por qué me criticas o por qué me acosas virtualmente si me está costando sacar esta empresa adelante? Entonces creía necesario escuchar a los autónomos que están detrás de una empresa y que muchas veces se creen que porque tengas una imagen súper tocha, tienes que ser una pedazo multinacional y eres un simple autónomo al cargo de una SL con tres compañeros de trabajo que das de alta y de baja el fin de semana que trabajas. Entonces, de ahí nace. Claro.
Entonces, casualmente, porque venía al hilo, o sea, ayer justo además por la mañana, porque últimamente cuando empiezo por las mañanas que hago cositas así de trabajo más ligerito a primera hora y todo esto, Estaba escuchando recientemente una entrevista de David Bonilla, no sé si lo conoces, de
sí,
Bonilla Web.
La Bonilla.
La hizo con los chicos de Minimalist Brand. Y es brutal el cómo definía él eso del tema de los servicios, ¿no? De lo que acabas de comentar tú de lo de dar mimo, calidad, de currarte cliente por cliente, de que al final estás cerrando un proyecto, proyecto a proyecto, y cómo se ha perdido ese trato personalizado y cómo él además se posicionaba muy bien y de una manera muy bien explicada y muy explícita hacia ese sector servicios y cómo lo defendía, ¿no? Ahora que todo el mundo está intentando automatizarlo todo a saco, productizarlo todo a saco, despersonalizar lo máximo posible, pues oye, hay gente que donde está el valor precisamente es en personalizando eso.
Efectivamente.
Es algo que creo que tú estás haciendo muy bien.
Lo intento. Lo intento. Muy bien, yo creo que es una palabra que nunca existe, porque siempre se puede mejorar. De hecho, a mí ahora mismo creo que tengo que mejorar ya las entrevistas, yo creo que ya tengo que dar un saltito más. Pero sí, el humanizar, el volver hacia atrás, es que no podemos perder esencia, somos animales de manada. Y si no,
siempre
nos
hay margen, pero bueno, yo creo que al final lo que dijiste antes está bien, hacer. Hacer es importante, haciéndose aprende y haciéndose mejora, o sea que...
Sí, pero tenemos miedo a hacer muchas veces. Yo, de la gente que me ha tropezado en el camino, te das cuenta de que lo que realmente tienen miedo es de hacer, porque se sienten juzgados. Olvídate, te van a jugar igual. Hay público para todo. O sea, hay gente que me odia, hay gente que me quiere, hay gente que me sigue, hay gente que me banea. Es así la vida.
Se dice popularmente que cuando tienes los primeros haters, ¿no? Odiadores, que sería el término en español, es que ya estás empezando a hacer algo. Eso se comenta por ahí.
Bueno, yo seguro que tengo.
Y que la pregunta viene un poco a relación, que ya vamos terminando. Emprender en el sector digital desde Tenerife. ¿Qué tal la experiencia?
Al principio dura, te cuento. ¿Por qué dura? Porque creo que las pequeñas... Es que claro, yo me dirijo a un sector pequeño y mediano, ¿vale? Porque los grandes... Si es un sector grande, considero que se me tendría que valorar no como autónoma, sino como alguien de plantilla, relacionarme con el equipo, porque si no, no hago más grande la empresa. Considero, vamos, a mi punto de vista, creo que si quieres hacer algo grande, tienes que hacer un equipo. Si no tienes un equipo, no vas a hacer nunca nada grande, vas a ir parcheando. Entonces, las pequeñas y medianas empresas, que es mi sector, no tienen cultura digital y la cultura que se tiene es la de esto, subir una foto y ya está. Subir una foto a internet y ya está. Entonces, cuando dices que tienes que estudiar su sector, cuando dices que tienes que estudiar su entorno, su público objetivo, su estrategia, ver dónde están metiendo la pata, no lo entienden. Cuando dices que tienes que hacer una auditoría de las redes sociales, no lo entienden. No lo entienden, no entienden que tienen que pagar 300 euros por una cosa que ellos te dicen ya cómo están. Entonces, no es fácil, no es fácil. En sector digital, en Tenerife, no es fácil. Salvo que te dirijas a un sector ya digitalizado. O sea, si te diriges, pues en el caso tuyo, ¿no? Que es más tecnológico, ya tienen esa apuesta de valor, ya saben lo que vales, pero el sector en el que yo me dirigía en un principio, no. Y fui muy chuteada. De hecho, hay una empresa que todavía me debe 800 pavos. Que, a ver si empiezo ya con el proceso monitorio. Pero sí que no se valora porque, claro, porque siempre está el cuñado que te sube una foto a internet. Después se dan cuenta con el tiempo y dicen, uy, pues mira, está la chica que de la que prescindimos. Porque en realidad sí, prescindir fue una vez nada más. El resto me he ido yo porque no me aportan a mí, no me aportan y no voy a estar prostituyendo mi trabajo.
Forma parte del proceso. Al final también es verdad que yo creo que llega un punto de madurez o a todos. No sé si emprendiendo, ya me gusta más utilizar la palabra haciendo, a todos nos llega al punto en el que, bueno, pues que ya podemos empezar a elegir, ¿no? A poder decir esos no, que a veces son más importantes que los sí, incluso,
claro.
Y te encuentras de todo por el camino al final.
Pero sí es verdad que te digo que yo he aprendido en el camino a que todos esos clientes que ya desde el principio en la nariz me pica, ¿sabes? De que no, de que a ver, que en 2 meses yo me voy a cansar de ti, y entonces, desde el momento que yo me canso, no te puedo aportar nada. Entonces, a esas empresas ya directamente les ofrezco el enlace a mis cursos y que se lo hagan ellos. Y si tienen dudas, oye, te lo resuelvo, encantada que te lo resuelva, y vete y hazme el curso. A ver, hay que ser prácticos en esta vida. Si ya sabes que es una pequeña y mediana empresa que le faltan conocimientos, pero que no están valorando tu trabajo, cuando ellos saben lo que es tu trabajo, entonces cuando lo valoran. Pues toma, yo te regalo mis conocimientos, ahí los tienes. Perdón.
No,
te regalo mis conocimientos, ahí los tienes. Pero no, ya te darás cuenta de lo que vale el sudar la camiseta. Y entonces ya cuando vuelvas ya hablamos igual.
Ya hablamos, ¿no? De, cuando vuelve el rebote, cuando vuelve la pelota de
la
puesta.
Tú no te lo has tenido que dar.
Ni te preocupes. Pues bueno, ahora viene lo que yo me gusta denominar un poquito el momento promo, ¿vale? Que es cuando uno llega y dice, oh, busco la chica del ascensor por ahí por Google o el link, los links que voy a poner ahí, que pongo siempre en la descripción del podcast y la gente pues ahí, a saco, a pinchar en los links, la super audiencia que tenemos ahora de momento. Bueno, vamos creciendo poco a poco, ¿sabes? Esto lo tomé yo con calma. ¿Y qué encontramos ahí? ¿Qué nos vende la chica del ascensor? ¿Qué nos vende Lula
pues,
González?
Qué interesante. Es interesante lo que me acabas de comentar, porque justo ayer estaba cerrando con Ale de que le vamos a dar la vuelta de tuerca y vamos a ofrecer pequeños paquetes, porque la chica del ascensor tiene muchísima visibilidad, no solamente de lo que son las entrevistas los viernes, sino también de los podcasts los lunes y los miércoles. Pero sí es verdad que vamos a solamente intentar monetizar lo que es la publicidad dentro del ascensor, no al precio que está, lo que el coste de la producción, que son 3 cámaras, 2 audios, bueno, tú lo has visto, no es fácil, y el mantener el espacio, el estudio, también es un gasto. Pues el coste de la producción lo vamos a hacer entre pequeñas empresas. Entonces vamos a hacer, que es curioso que me lo hayas preguntado, vamos a hacer una especie de tarifa plana para que las empresas se puedan promocionar a un coste muy sencillo, entre 60 y 80 euros, que todavía nos falta por ver, al mes, y tengas ahí en todas las entrevistas del ascensor, tengas tu logotipo. Y se te menciona. Entonces, es algo que yo, como pequeña y mediana empresa, sí que me evaluaría el tener esa visibilidad, porque ya sabemos que el marketing, a ver, el octavo impacto publicitario era hace 4 años. Ahora necesitas 20 impactos publicitarios para que se te quede en la retentiva el logotipo y te relacionen con algo. Entonces, creo que es importante que tenga cabida un montón de pequeñas empresas a un coste que se lo puedan permitir. No a una entrevista grande, tocha, y que es una sola vez. Entonces, ahí le vamos a seguir dando vuelta de tuerca, vamos a seguir apostando por buenas historias, o sea, por personas que tienen una historia que contar y que sea verdad.
Y, que no, claro, sea figurado.
Que puedan aportar, porque al fin de cuentas en este mundo se trata de ir aportando a todos los que nos escuchan, que nos ven o que nos tenemos al lado. Entonces, va a seguir apostando la chica del ascensor por historias, pero va a recaer sobre, o sea, el coste de la producción recae sobre las empresas que quieran patrocinar, ya te digo, tarifa plana. Y estamos hablando de entre torno a 60 a 80 euros, dependiendo si quieres una sola plataforma o las dos plataformas. Creo que es algo asumible.
Perfecto, pues ahí está la promoción completa, lo tienen.
Ah, perdón, enlaces, sí,
termina.
Y los enlaces, evidentemente, www.lachicadelascensor.com y la chica del ascensor en todos lados. En Instagram es lo único, como ya estaba cogido el nombre de usuario, pues con guión bajo, en vez de espacio, pones un guión bajo y ya está, la chica del ascensor. Y en el resto exactamente igual. Y en Twitter, chica ascensor con 2 A.
Chica ascensor, pues ya lo saben. De todas maneras, los links en la descripción, así que los van a tener todos por ahí. Pero bueno, si lo escuchan y no están en ese momento de ver la descripción o de pulsarlo, pues ya sabes, ponen la chica del ascensor o la chica del ascensor.com y hay acceso a todas las redes y a todo. Pues bueno, me gusta terminar las entrevistas para terminar así con un golpe de efecto final. Creo que el término salió porque la primera entrevista se la hice a Jota y ya se quedó ahí con el tema este del fight y se quedó como el hostia consejo, porque en su momento me gustó el término. Y siempre me gusta, pues mira, al final, esto de hacer, voy a empezar a sustituir el emprender por el hacer. Mira, pues ya de esta entrevista ya me llevo yo un aprendizaje. Haciendo. Siempre te llevas un montón de hostias, da igual lo que estés haciendo, bueno, un montón, siempre al final pues te llevas alguna hostia, incluso caminando por la calle te resbalas y te das una hostia, ¿no? O sea que, hostia, consejo para todas aquellas personas pues que hayan empezado a emprender, todavía se lo estén pensando, un poco de dentro de todo lo que ya has compartido, que creo que has compartido bastante, algo que tú pues le compartas a la gente con la que tienes mentorización, o algo que tú dirías, o algo que tú te aplicas a ti misma, no sé, algo que quieras compartir en ese sentido.
Pues mira, me voy a centrar, si me lo permite, solamente en las personas que tienen una idea y que la están empezando a llevar a cabo y que empiezan a crear equipo para poderlo lanzar. Creo que dar un consejo así a todos me queda un poco grande, ¿no? Pero a esas personas que tienen ese perfil de que, oye, pues ya tengo esta idea, he conseguido a 4 o 5 embaucado en mi idea y lo quiero llevar a cabo, mi consejo y mi mejor consejo es no vayas de sobrado o de sobrada. Sé humilde. Sé humilde, todas las personas te van a aportar. Escucha. Escucha más que habla.
Perfecto. Pues mira, es muy, muy, muy buen consejo. Al final también es verdad que con todo esto que lo comentábamos hoy también de la digitalización, con todo esto del haterismo, ¿no? No sé, como esta profundización al odio que hay últimamente, sobre todo en redes sociales y tal, nos hemos olvidado sobre todo de escuchar. Nos hemos olvidado también de, yo creo que incluso de leer con calma, de analizar con calma y hacer cosas con calma. Hoy en día todo va como muy rápido, para allá, para ayer, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Los vídeos antes eran de 2 minutos, ahora son de 1, después de 30, dentro de poco te lo meten.
15 segundos ya es mucho, ¿eh? Hoy en día 15 segundos ya es mucho.
Ya, yeah. El hook ese, ¿no? El gancho, hay que cogerlo mucho más rápido. Pues, Lula, muchísimas gracias por la entrevista. No sé si puedo adelantar en primicia, barra exclusiva, y así aprovecho, porque el podcast sale mañana, sale los miércoles, la newsletter es siempre a las 8, y mañana voy a estar contigo también.
Efectivamente. Así que sesión doble. Eso te iba a decir yo, claro, sales hablando del crowdfunding, un pedazo de podcast que se lo recomienda a todo el mundo porque es súper enriquecedor. Claro, que tú no te habrás escuchado todavía, claro, no te has escuchado si no te pasas
el enlace. No, no me
he escuchado. A veces tengo, es la falta de café que no se me ha hecho chispa la neurona. Un pedazo de podcast en el que hablas desde la honestidad y la experiencia sobre el crowdfunding y a mí me ha encantado. Tienes el podcast este y el de dentro de 15 días también se te vuelvo a escuchar. Hablando sobre la especialización dentro del crowdfunding con un montón de consejos de para lanzar una campaña. O sea, primero
pues se van
para,
a cansar de escucharme.
No. Bueno, bueno. He troceado un poco, he fileteado porque hay muchas burradas de por medio tú y yo. Nos juntamos y hacemos muchas burradas. Pero sí que, sí. Sí, aconsejable, sí o sí.
Pues aquí no se corta. Pues Lula, muchísimas gracias. A ver si repetimos prontito con alguna otra locura. Y nada, encantado de tenerte por aquí y cuando quieras.
Muchas gracias a ti por la visibilidad.